Continuamos con nuestra serie La guerra ya pasó. Y el estudio de hoy es titulado Permite que entre su amor. Y lo vamos a tomar de la carta primera, o sea, la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 1, 2 y 3, entre otras escrituras como Filipenses 3:20. 21, libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 4, libro de Romanos, capítulo 5, 8, y también en primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, y en la primera y segunda carta del apóstol Pedro. El corazón es como una gran fortaleza, que no muy fácil se le entra ni las fuerzas foráneas, aunque sea el Dios mismo quien toca a la puerta. También he encontrado que hay cristianos que tienen dificultad para aceptar y creer que Dios verdaderamente los ama, y que muy pocos experimentan ese amor con regularidad. Aquí, nuestro equipo de adoración, Tambores en Batalla, han compuesto un canto, un himno, con esto en mente: permite la entrada de su amor. Nuestro texto en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, es una encuesta de este incomparable amor de Dios. Este himno y nos va a ayudar a abrir nuestro corazón. Así nuestro pastor Skip Hastings se dirige a la congregación diciendo: abran sus Biblias en la primera carta de Juan. Está ya casi al fin de la Biblia, cerca del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver versos 3, 1, 2 y 3. Juan escribió diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Bueno, en esta lectura que hemos leído, es uno de los primeros versos que yo me comprometí a memorizar. Quizás porque era uno de los cantos que se cantaban en la iglesia primera que yo participé. Cantábamos así: veamos qué tipo de amor Dios ha derramado sobre nosotros. Y así seguía el canto. Pero eso se quedó bien fundado en mi mente. Es una gran verdad. Es interesante cómo es que aquí este tipo de amor se oía mentar en mi generación cuando yo crecía. Se hablaba mucho del amor, con todo y que no lo entendían lo que era el verdadero amor. Por primera vez descubrían el amor de Dios, y que esto significaba para ellos, esto era algo profundo. Yo no creo que ha habido un asunto o un tema que está tratado a nivel universal como el tema del amor. Naturalmente que es un tema de varios himnos y cantos a través de la historia que cualquier otro tema. Amor por la muchacha, amor por el novio, amor por la esposa, amor por el esposo, amor por los padres, hijos, amigos, vecinos, y luego el amor por nuestro Dios. ¿Por qué? Simplemente porque como humanos siempre anhelamos, deseamos el verdadero amor. Hacemos casi todo lo que podemos hacer para obtener el amor. Oí que hace años, cuando a la Madre Teresa se le entrevistó por el magazine llamado Time, lo que ella dijo fue algo profundo. Dijo, nuestra hambre por el amor es difícil de separarla de nosotros. Y como lo hacemos como el hambre por el pan o por la comida, cuando los que hacen encuestas acerca de las dos cosas que las gentes tienen es, en primer lugar la persona desea ser amada y luego compartir ese amor. El segundo temor que tiene una persona es el que nunca pueda él compartir un amor incondicional con otra persona o personas. Esos dos temores. También he leído una lista de que un cirujano hay varias cosas que producen enfermedades. El primero es el temor produce enfermedades. Segundo lugar, la frustración. Luego el enojo, resentimiento. Y luego los celos. Luego el odio y ambición. Este doctor dice, todas estas enfermedades se pueden curar fácilmente con un simple antídoto. Este antídoto se llama amor. El amor más significante que hemos experimentado es nuestro primer amor. Este es el amor que nuestros padres compartieron con nosotros en nuestra niñez. Esto nos ayuda a continuar como humanos. El reconocer que nuestros padres nos cuidan y nunca nos desampararán, nunca nos dejarán. Nuestro papá siempre y mamá siempre están dispuestos a repartir ese amor. Es un fundamento tan grande que mi nieto a veces viene y me pregunta la pregunta. Dice, papá, ¿me amas para siempre y somos amigos para siempre? Y a mí me gusta oír esa pregunta porque me gusta contestarle a mi nieto o nietos la misma pregunta. También quiero decirles que el descubrimiento que más podemos hacer en nuestra vida es el día que descubriste que Dios te ama, que Dios nos ama. No hay nada que se pueda comparar con el amor de Dios. Lo vamos a ver de esta manera. Dios sabe todas nuestras fallas, toda nuestra suciedad y con todo eso nos ama. Esto es maravilloso, descubrir que con todo eso Dios nos ama. Ese amor debe de curar a cualquier persona de todas las heridas tan profundas que pueda tener de desprecios y relaciones y amistades en su vida pasada. Hace años que yo me encontré un hombre en India, en el país de India, y su nombre era A. Esteban. Yo recuerdo que era hijo de un sacerdote hindú. Esto es interesante porque el testimonio de este A. Esteban, siendo hijo de un sacerdote hindú, este joven llamado A. Esteban se convirtió al Señor Jesucristo. Dice que cuando regresó a su hogar para compartir con sus padres, no lo aceptaron con amor, sino que su padre aún lo persiguió por la calle con cuchillo en mano tratando de matarlo porque se había convertido a Jesucristo. Dice que cuando él iba huyendo de su padre, llevaba la Biblia en mano, abrió su Biblia y su Biblia se abrió en el Salmo 27:10 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dijo, eso hizo mucha diferencia el resto de mi vida, el descubrir el amor de Dios para mí. Dwight Moody, que fue pastor y evangelista en Chicago hace como un siglo, decía, el amor de Dios es el que transforma el amor de cualquier persona. Continúas en tu jornada, en tu vida con tu Biblia y descubrirás el amor de Dios en tu Biblia. Y dice él en esas palabras, yo no conozco ninguna otra verdad en toda la Biblia que nos lleve al hogar con tanto poder y ternura que reconocer el amor de Dios. No hay ninguna otra verdad en la Biblia que Satanás quisiera quitar de las Biblias. Es como esta verdad. Esta es una pregunta que te hago esta mañana. ¿El amor de Dios te ha transformado? Yo sé que muchos decimos que conocemos a Dios, pero hay algo que ha cambiado en tu vida después de que tú aceptaste al Señor Jesucristo. Pero esto ha hecho diferencia personalmente en tu vida a nivel diario. Este amor de Dios te ha cambiado la forma en que tú procesas tus pensamientos, en la forma que tú hablas a otras personas, las palabras que salen de tu boca, en las cosas que haces a diario. Bueno, los primeros tres versos de Primera de Juan, capítulo 3, Juan nos ayuda para que inspeccionemos el amor de Dios. Y Juan nos presenta tres atributos, tres formas en que... Hay muchos más, pero aquí vamos a encontrar tres puntos que Juan quiere que entendamos. En cada una de estas verdades, yo le pido a Dios, como dice el salmista, que el amor de Dios entre. Como lo dice nuestro canto que estamos diciendo hoy, que permite que el amor de Dios entre en ti. Así y más. Los tres puntos son: el amor de Dios es increíble, el amor de Dios es consecuencial, 3, el amor de Dios es eterno, 4, el amor de Dios es práctico. Veamos cómo lo escribe Juan en 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta palabra que aparece en el primer verso es mirad. Es una palabra antigua que ya casi ni se usa. Yo lo dudo que alguno de ustedes, cuando salen de su alcoba, le saludas a la primera persona y le dices, mirad, mirad. No, yo no creo que lo haces. Y si lo haces así, pues te van a ver que te estás portando de una forma muy rara. Mirad quiere decir observa, ya ni se utiliza. Esto quiere decir que le llama la atención a alguien. Mira, abre los ojos, pela los ojos. Así, esto quiere decir que le llamas la atención a alguien, es una afirmación de admiración. Es como decirle a una persona, ¿acaso has visto algo como esto? Entonces, ese parque en California que se llama Disneylandia, es una palabra que usan los niños cuando llegan, mira, mira para allá. Yo he llevado a mis niños a este Disneylandia y todos se quedan asombrados, admirados. Cuando estás yendo y llevas a tus niños a Disneylandia, es algo doloroso porque saben que a dónde los llevas. Cuando llegas ahí, se quedan admirados, contentos, y luego los llevas a caminar por ese parque y todos quedan admirados y te dicen, mira, y mira para allá, y mira para acá, y luego puedo ver en sus ojos y sus expresiones cómo quieren que tú puedas apreciar todo lo que ellos ven. Es lo que Juan te está diciendo aquí en 1 Juan 3:1, dice, mirad, miren, vean este gran amor de Dios. Y nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es una construcción maravillosa y admirable que he descubierto. ¿Qué tipo de amor? Literalmente nos está diciendo, es un amor que es foráneo, increíble, de que tú vas a pensar que viene de otro país, de otra tribu, de algo muy lejos de ti. Recordarás tú cuando los discípulos vieron que Jesús caminó sobre las aguas en el mar de Galilea, ellos inmediatamente supieron que era milagro y dijeron, mirad, ¿qué tipo de hombre es este? Esto se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, 41. Están dando a decir, este hombre no es como nosotros, no es de esta vecindad donde nosotros vivimos. Este hombre debe de venir de un país mucho, muy lejano. Veamos qué tipo de amor es este. Esta es la razón, por eso es que un erudito griego llamado Denomí Kenneth Wythe escribió, vean este amor exótico, foráneo, para nuestro corazón y Dios lo ha derramado sobre nosotros. ¿Qué tipo de amor es este que puede venir hacia nosotros? El amor de poder perdonar a los pecadores. Y luego Dios, después que perdona a los pecadores, los convierte en sus hijos e hijas. Charles Wesley tenía esto en mente cuando escribía aquellos himnos, precisamente aquel himno famoso que ha cantado en el ahora en nuestros días. Dice: maravilloso amor, oh admirable amor, de que Dios murió por mí. El amor de Dios es único, maravilloso. El amor de Dios es foráneo para la experiencia humana como tú y yo. La razón es, ¿por qué es foráneo para nosotros? El amor humano es orientado al objeto. El amor de Dios es, una persona dice, esa persona es bonita, bien parecida. Por eso es que nuestro amor es orientado al artículo, a la persona, al objeto. Yo deseo tener este objeto y luego va, la persona va y lo compra porque lo ama, porque es algo hermoso. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es orientado, no es basado en el objeto, sino el amor de Dios es basado en su naturaleza. El amor de Dios es amarnos. No es algo que tú y yo merezcamos, pero el amor de Dios está basado en su naturaleza. Lo que nos trae dos preguntas. Pregunta número uno es, ¿cuándo comenzó este amor de Dios que tú recuerdes? Pregunta número dos, ¿este amor de Dios se puede terminar? ¿Puede tener fin? Quiero que piensen en esas dos formas. ¿Cuándo comenzó el amor de Dios para nosotros? ¿Fue el momento en que tú recibiste a Cristo? ¿O fue la palabra de Dios que dijo, ahora voy a amarte porque has aceptado a Jesús? ¿O fue aquel día que tú decidiste comprometerte de todo corazón a Dios y servirle a Dios de ese día en adelante? Ahí comenzó el amor de Dios para ti. Luego, Dios se da cuenta que te opones, te resistes al amor de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del amor de Dios? Romanos 5:8 dice, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entiendes? Cuando aún éramos pecadores, Dios nos amó. Antes del fundamento del mundo, Dios dice, Dios nos amó. Pero luego de repente apareciste en la presencia de Dios y ahí te diste cuenta que Dios te ama. Vamos a hacer la pregunta de otra manera. ¿Habrá o podrá haber algo en mi naturaleza, en tu comportamiento, de que pueda disminuir el amor de Dios por ti? ¿Podrás encontrar, o Dios podrá encontrar algo en ti que le haga cambiar de opinión diciendo, ya cambié de opinión, ya no te amo? Esa es una pregunta que Pablo se preguntaba y diciendo, en Romanos 8, dice, 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Juan nos está diciendo, veamos qué forma maravillosa, qué amor de calidad es el que Dios expresa por nosotros. He oído que cuando Vasco Muñoz de Balboa descubrió el Océano Pacífico, llegó hasta la orilla de la Tierra y dice que vio el Océano Pacífico y se dio cuenta que había mundo nuevo más allá. Este señor Vasco Núñez de Balboa, cuando vio el Océano Pacífico, dice que cayó de rodillas y clamó dándole gracias a Dios por el honor de haber hecho estos hermosos descubrimientos en América. Eso es lo que Juan está diciendo cuando dice, mirad, he descubierto algo que ustedes deben de mirar. Así que cuando Taylor Lucas, su historiador de amor, y Jan Mieres continúa cantando amor, 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 y Emmy Weiss canta el amor es un juego de perdedores, y Juan el apóstol está diciendo, he descubierto algo, mirad lo que he descubierto, algo que necesitas y no lo tienes. Un himno que yo he oído por muchos años que habla del amor de Dios, lo escribió Frederick Lehmann, que dice algo así: podríamos llenar el océano con tinta y cubrir el cielo con pergaminos y múltiples grupos de pintores en la tierra continuarían escribiendo, escribiendo, escribiendo más y más papiros y pergaminos y libros acerca de el nombre de Dios. Podrían vaciar la tinta de todo ese océano lleno de tinta y continuarían encontrando todavía más razones y formas de cómo escribir acerca de el amor de Dios. Ese amor que se extiende de lo más alto, de la estrella más alta que haya, hasta nuestro corazón. Así explica, como Juan dice, mirad que el amor de Dios es increíble. Vamos a quitar la cortina un poquito más para ver el segundo punto. El amor de Dios no solamente increíble, pero también el amor de Dios es consecuencial. ¿Ustedes entienden qué quiere decir con que el amor de Dios es consecuencial? Estamos experimentando que el amor de Dios es diferente a cualquier otra cosa, pero tenemos que entender que nuestros vecinos en nuestra vecindad deben de apreciar el amor que tú dices que experimentamos, como escribió Juan, en la segunda parte del verso. El verso 2 dice: por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Entendamos lo que Juan está diciendo aquí en su tradición. Reconocer es entender. Entender es reconocer de que Dios nos ha conocido y ha derramado ese amor que para nosotros es tan foráneo que tú a veces hasta lo dudas. Tú piensas que el amor de Dios es ir a una habitación, sonreír, y el que te vea te puede decir, Pablo lo escribió de esta manera a los Corintios, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo aún todavía recuerdo mi experiencia cuando yo compartía con mis amistades de que ahora yo era seguidor de Cristo, que había aceptado al Señor Jesucristo. Cuando oían que yo les decía, he decidido seguir a Cristo, principalmente recuerdo ir a mis amigos y expresar esto a ellos, decirles que ahora yo había decidido seguir a Cristo. Algunos me contestaban en forma respetuosa, pero la mayoría me respetaban con palabras bruscas, hasta me insultaban diciendo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Has caído en algún problema tan difícil? ¿Tan feo? Uno de ellos fue bien honesto cuando yo le dije, dijo, pues, que te vaya bien por esa tu decisión. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 4, verso 4, lo que él le llama cuando ve que no seguimos con él. Veamos lo que dice 1 de Pedro 4:4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando yo tenía la edad de 18 años, experimenté un poquito antes, unos meses antes que yo aceptara al Señor Jesucristo. Quizás yo tenía como 17 años, quizás 18. Recuerdo que yo estaba en la casa de un amigo y estábamos practicando farmacología. Usted sabe lo que quiere decir con farmaciología. Estábamos usando drogas. Era un sábado por la noche. Al día siguiente, como 24 horas después, este hombre me estaba predicando acerca de Cristo y me sentí incómodo. Le dije, ¿cómo es posible? ¿Qué pudo haberte sucedido en 24 horas de ayer a ahora? ¿Qué pudo haber sucedido? Él me dice, me alegro que me lo preguntes. Ayer fui a una reunión de cristianos y yo acepté al Señor Jesucristo. Ahora soy diferente. Quiero que entiendas que tú necesitas cambiar. Yo me sentí, no es posible. ¿Nadie puede cambiar tan rápido en 24 horas? Yo no lo creo que has cambiado tan rápido. Pero esto es extraño para la persona que no está en el Señor. Yo mismo doy testimonio que yo mismo me opuse a mi amigo porque piensas en una forma extraña. Esto es interesante que la gente no piensa que es extraño cuando una gente arruina su vida con drogas, arruina su vida cuando la persona se envuelve en la inmoralidad. No lo ven extraño cuando la gente pierde su empleo porque por sus borracheras o su drogadicción. Y lo ven en algo muy raro y extraño cuando les dices, ahora quiero leer la Biblia, quiero ir con los hermanos a la iglesia. Cuando el Pablo el apóstol predicó frente a la corte romana y estaba presente el oficial romano llamado Festo, Festo le dijo, Pablo, estás fuera de sí, estás loco. Hoy vamos a hablar de cuatro puntos que aparecen en este texto de 1 de Juan, capítulo 3, versos 1, 2 y 3. Estos tres puntos son, el amor de Dios es increíble, el amor de Dios es consecuencial. 3, el amor de Dios es eterno. 4, el amor de Dios es práctico. Jesús dijo en Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fuerais del mundo, el mundo os amaría porque sería lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. La Biblia llama a Satanás el enemigo del evangelio, el enemigo de la iglesia. Porque tú has experimentado este amor que es foráneo y tú lo compartes con la gente, lo ven en ti y esto los incomoda. Y tú te encuentras en medio de ese fuego. Cuando te dan cuenta que tú ya no piensas como ellos, ya no vas a sus fiestas desenfrenadas, ellos se sienten incómodos como que tienes que hacerlo sentir que ahora tú eres mejor que ellos y te dicen que te crees mejor que nosotros, los hace sentir culpables e incómodos, a punto que te insultan. Bueno, yo leí un pequeño artículo que tomó lugar como por el quinto siglo antes de Cristo, de este filósofo llamado Austedes de Atenas, Grecia. Este hombre era moral, tan justo, del que la gente le puso por el apodo el justo. Y parece ser que la gente de Atenas se sentían incómodos de que hasta le podían llamar justo porque no encontraban culpa en él, a punto que lo expulsaron, lo hicieron perdedizo. Esa fue su solución, hacerlo un perdedizo. Así que de esa forma ya no estaba entre ellos y se sentían incómodos por todo ese amor que él exhibía entre ellos. Así que cuando tú te encuentras con la gente incrédula mundana, no esperes que te aprueben. Mejor espera las consecuencias de que te van a sentir que estás loco. Por ejemplo, una pareja se enamora y uno de ellos va y llevan a su novio o novia a su casa para que los padres le den la bien vista o lo acepten. Cuando yo llevé a mi novia, a mi comprometida, a mi casa para presentarla a mis padres, yo noté el desacuerdo que vi en mis padres, pero el desacuerdo no fue por ella, sino por mí. Recuerdo que mi papá se atrevió a decirle a ella, muchacha, pues, ¿qué miras en este muchacho, en mi hijo? Yo le dije, gracias, papá, por tu aprobación de tu propio hijo. El amor es increíble. El amor es consecuencial. El amor de Dios es eterno. Pero vamos a ver el verso 2 para ver que el amor de Dios es eterno. Cuando Juan dice en el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Se refiere a la segunda venida de Cristo. Seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Hermoso verso 2 de 1 de Juan capítulo 3. En otras palabras, un día tú vas a ver a Jesús, tú mismo lo vas a ver cara a cara tal como Él es. Y cuando lo veas, vas a quedar completamente, totalmente admirado y cambiarás. Vas a experimentar una restauración extrema. Por ejemplo, ustedes, como ya les dije, fui a Disneylandia. ¿Ustedes sabían que Mickey Mouse, el ratón Miguel, ya cumplió 86 años de edad? Cuando fui yo a Disneylandia, lo encontré, la vi y me di cuenta que cuando Mickey Mouse y su compañera caminan aún en el mismo parque, llevan guardaespaldas, necesitan protección cuando se mueven de un lugar a otro. Cuando yo vi, Mickey Mouse se ve igual para tener 86 años de edad. ¿Ustedes saben por qué? Porque de verdad no estaba viendo una persona, sino que estaba viendo una máscara. Y ustedes saben que detrás de esa máscara hay un hombre o una mujer con ese vestimenta, ese uniforme que le llaman Mickey Mouse o el ratón Miguel. Así Juan está diciendo, el amor de Dios que vas a experimentar en esta vida, este amor estará contigo cuando Jesús aparezca y tú le verás tal y como es y quedarás cambiado y le verás tal y como Él es. Serás transformado. Todo seguidor del Señor Jesucristo va a experimentar una restauración extrema, una restauración completa. Esto te debe de alegrar, especialmente personas que se ven como yo. Imagínate lo que espero. Filipenses capítulo 3 y verso 20, Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Imagínate, yo sé y espero esa transformación extrema. Como cristiano, no eres lo que eras. Como cristiano, gracias a Dios que ya cambiaste. Y todavía no eres lo que vas a llegar a ser verdaderamente. Todavía no llegas a lo que Dios te va a hacer de ti. Parte de lo que vas a hacer en ese cuerpo glorificado. No solamente esto, pero vas a tener un carácter purificado. Esas luchas que ahora tienes y experimentas con tu forma antigua, tu deseo pecaminoso, eso ya no lo vas a experimentar porque va a ser un proceso. Este proceso será un proceso de santificación, una realidad instantánea que todos vamos a experimentar a la venida del Señor Jesucristo. Tendrás un cuerpo glorificado, tendrás también un carácter purificado y también tendrás un corazón satisfecho. Nunca quedarás completamente satisfecho hasta aquel día cuando estés en la presencia de Jesús y veas su rostro. Lo vas a admirar, entonces quedarás satisfecho. Esto será lo que Juan dice, mirad, y quedarás admirado, maravillado profundamente. Salmo 17, verso 15, dice el apóstol, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17, 15. Un amigo mío que estaba sirviendo en África como doctor, después de que completó una cirugía, dice que caminaba del hospital al lugar donde se habitaba y dice que tenía que pasar por un panteón. En aquel cementerio se detenía a ver las lápidas, y en una de esas lápidas estaba escrito Salmo 17, 15, que tenía una sola palabra en su lápida, satisfecho. Como diciéndole al mundo, ahora ya estoy satisfecho. Ahora él había visto el rostro de Jesús, el rostro de Cristo. Así que el amor de Cristo no es una experiencia presente, sino que es una expresión para el futuro. Tienes que entender que Dios ha utilizado toda la eternidad para revelar todo su amor a nosotros. Efesios 2:7 dice que en los días venideros, Efesios 2:7 nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para que nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, como vemos la diferencia de un creyente a un incrédulo, si tú no eres un creyente, la experiencia más maravillosa que creo que puedes tener es que vas a envejecer y vas a recordar tu pasado porque ya no te queda nada, nada, ya no esperas nada maravilloso, sino estás sin esperanza y lo único que puedes es recordar tus éxitos de tu vida pasada. Todo lo que tu confortamiento, tu gozo que vas a sentir, ver lo hermoso que eras, tus logros en tu vida, con todo y eso, no es ninguna expresión maravillosa, porque a veces porque tendrás que recordar tus experiencias dolorosas que viviste en tu vida. No importa que hayan sido buenas o malas, las vas a recordar. Eso será todo lo que tenés. Apocalipsis nos dice, en Apocalipsis 21:4 nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Vamos a ver el punto número 5 de que Juan nos habla. El punto número 5 que Juan nos muestra es, el amor de Dios es práctico. El saber que Dios es todo lo que es, como una Dios es amor, también entendemos que hay algo práctico en el amor de Dios. Veamos en 1 Juan capítulo 3 y verso 3, que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica así como Él mismo es puro. Así como cuando yo vine al Señor Jesucristo, la gente me acusaba diciendo, eres una persona tan espiritual, que tienes una mente tan celestial, que ni eres útil para esta vida terrenal. Mentira. Eso es mentira. Porque cuando tú eres una persona celestial, espiritual, ahora eres útil para esta vida terrenal. Yo creo completamente de que Jesús regresará. Y la Biblia dice que cuando Jesús regrese, Él nos va a juzgar y va a dar galardones a los justos y castigará a los injustos. Así, mi creencia es, y toma un efecto en mi comportamiento. Si mi comportamiento no ha cambiado por cuando aceptaste a Jesucristo, entonces tienes que preguntarte. Porque todos pueden decir, yo creo. Pero lo que tú crees debe de hacer efecto en tu comportamiento. Y si de veras crees que Cristo vendrá y serás transformado, algo debe de cambiar en tu vida. Debes de ser una persona diferente y te debes de purificar continuamente. Debes de estar siempre consciente de que Cristo regresará a cualquier momento para mí, para llevarme al cielo. Yo recuerdo cuando yo era un niño y mi papá se iba a trabajar y mi mamá tenía que tratar con esos 4 niños rudos, ruidosos. Pero el número 4, que se llamaba Skip, que está hablando a este momento, era el más difícil. Pero mi mamá era una mujer no muy alta, más bien podía decir que era una mujer baja de estatura, pero ella nos podía dirigir muy bien a los 4 niños. Y a veces, cuando ya se sentía que necesitaba decirlo, lo decía. Por ejemplo, a mí que era el más chico, y ahí yo entendía. Sonriendo me decía, te estás portando mal, pero tu papá va a llegar muy pronto. Tu papá llegará al rato. Yo recuerdo, mi papá era un papá amoroso, pero cuando tenía que disciplinarnos era un papá duro. sabiendo que mi mamá estaba amenazando de que me iba a acusar con mi papá, de ahí yo me comenzaba a comportar de modo que le agradara a mi mamá para que así yo no tuviera problema con mi papá. El apóstol Pedro escribió diciendo, él sumarizó todas estas cosas en una sola palabra que será en segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Oí de una jovencita que la habían invitado sus amigos a salir a pasearse por el pueblo, y uno de sus amigos le dijo, vamos a ir a una fiesta donde hay bebidas y drogas. Ella dijo, no, a mí no me inviten, yo no voy a eso. Uno de los amigos la insultó diciendo, ¿por qué? ¿Acaso le tienes miedo que tu papá te va a golpear? Dijo, no, el temor que tengo es de que puedo herir los sentimientos de mi papá. Esa fue la motivación para ella, para no querer ir a esas fiestas desenfrenadas. Un joven que ingresó a las fuerzas del ejército en la Marina Nacional estadounidense, donde veía que había todo tipo de tentaciones, y él hizo la decisión de guardarse puro. Y todos los demás compañeros le ponían presión, invitándolo a sus fiestas, y él les dijo, tengo que explicarles, allá en mi pueblecito hay una muchachita hermosísima que me está esperando, y me voy a casar con ella, y me quiero guardar para ella. Esa era la motivación para este joven. Así te digo yo, aquí, alrededor de la esquina, está un Salvador que viene, consérvate limpio y puro para él, para el día que él aparezca. Permite que su amor penetre. Ese amor es único y se satisface, y este es amor tan único y satisfactorio, es para siempre, es la verdad más práctica por la que debes de guardar, por la que debes de guiar tu vida. Padre Santo, concluimos nuestro estudio así como comenzamos, en reverencia y adoración en tu presencia siempre, Padre Santo, pidiéndote que examine nuestros corazones, que examine nuestras vidas. Sí, Señor, estamos en una situación donde los himnos y las escrituras nos han presentado tu verdad. Y esto es hermoso, Padre Santo, para algunos que nos han escuchado todo este momento, estos minutos, no les causa diferencia. Padre Santo, yo te pido que toques sus corazones, que derrames en ellos tu Espíritu Santo, porque sabemos que la salvación es una obra que tú haces y nadie la podrá lograr separado de ti, Padre Santo. Padre, confiamos en que tú nos vas a ayudar para acercarnos más y más a ti. Señor, te pedimos que esta gran verdad, que es la única verdad, del único amor que es el amor de Dios, oh Padre Santo, lo cual traerá consecuencias a todos los oyentes, cuando las gentes que están en nuestras vidas, nuestras amistades, familiares, compañeros de trabajo, Padre, yo te pido que toques su corazón y abras nuestra lengua, nuestra boca se abra, y con ese amor que experimentaremos en la eternidad. Y este amor nos lleva a tu presencia, que sea una motivación, un incentivo para que los que nos oyen hablar también se purifiquen. Padre Santo, que nos podamos guardar y continuar en el amor de Dios. Cuando esperamos tu gloriosa venida que va a aparecer en cualquier momento, Señor. Hay gente que están escuchando este mensaje y tienen problema. Te pedimos que ellos puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado, ese amor, tu presencia. Para otras personas están dudando, que de verdad no se sienten seguros, con toda seguridad, si existes. De veras, no pueden decir con toda seguridad que si ellos mueren hoy, van a ir al cielo. Oh Padre Santo, todo lo que pueden hacer es recordar su pasado y decir, espero ir a la presencia de Dios. Padre Santo, tú nos has llamado de la oscuridad, nos has sacado de las sombras de este mundo para venir a esta luz admirable, para experimentar este tipo de amor que no se puede experimentar a ningún nivel humano, en ninguna parte del mundo, solamente en tu presencia. Padre Santo, si no hemos hecho esta decisión. Así que no hay nada que podamos perder de hacer esta decisión tan importante, y de esta forma podemos ganarlo todo. Sí, Padre Santo, yo te estoy pidiendo de todo corazón, y todos los hermanos que están aquí en la Capilla Calvario, con nuestro rostro inclinado, ojos cerrados, te pedimos, Padre Santo, por todos aquellos que están escuchando, si es que no han aceptado al Señor Jesucristo, uy, algunos que se habrán descarriado, Padre Santo, te pedimos que pongas el medio para que ellos regresen, hagan una decisión y se regresen a esta vida nueva. Ahora, perdón, si tú que me estás escuchando en alguna parte del mundo a través de este hermoso sistema de comunicación y por primera vez tú reconoces que tienes que aceptar al Señor Jesucristo y si te has descarriado, has de reincidido, por favor regresa. Yo no sé quién eres, ni te estoy viendo. Pero si tú has entendido este mensaje y deseas que tu vida cambie con el amor de Dios y tú quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo, te pido, por favor, levanta tu mano. Aquí en el Calvario puedo ver si levantas tu mano a las alturas, pero si tú estás manejando por la carretera o estás manejando una máquina electrónica, simplemente escúchame. Pero si ese no es el caso y tú estás en una condición, en una posición que tú puedes levantar tu mano, levanta tu mano como señal de aceptación, ya sea que quieras aceptar al Señor Jesucristo o deseas regresar al Señor Jesucristo, levanta tu mano para así yo orar por ti. Así como muchos de ustedes, yo crecí en la iglesia, era un niño que asistía a la iglesia cada fin de semana, pero no conocía yo al Señor Jesucristo hasta que hice esta decisión de aceptar al Señor Jesucristo y levanté mi mano. No importa dónde estés, si estás aquí en uno de los pasillos de la Capilla Calvario o estás allá afuera en la gradería y no has aceptado al Señor Jesucristo o no estás seguro de que eres salvo, eleva tu mano y así yo voy a orar por ti. Iré a la presencia de Dios para pedir por ti. Así, no importa dónde estés escuchando este hermoso mensaje, ahora yo voy a orar. Padre Santo, ahora yo te pido por todas estas personas que han oído y han entendido y han levantado su mano como señal. Son mujeres y hombres de todas edades que traen un pasado diferente, que han experimentado vida dolorosa. Pero todos tenemos algo en común. Todos te necesitamos. Todos necesitamos tu perdón. Todos necesitamos experimentar el amor de Dios. Sí, Padre Santo, gracias. Yo te pido que tú te hagas real en la vida de cada una de las personas que han escuchado este mensaje y que todos reconozcan y te acepten y su vida cambie, que su vida sea diferencia, que hagan a Jesús el Rey de sus vidas y luego de hoy en adelante continúen siguiendo al Señor Jesucristo, que se comprometan con el Señor Jesucristo, que se salgan, se retiren de esa vida pecaminosa y vengan a ti y tú los guías el resto de su vida, Padre Santo. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo voy a pedir que todos ustedes que estén aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque y deseen pasar al frente para hacer una oración de que se llama la oración de un pacto con Dios. En esta oración del pacto con Dios, ustedes van a hacer un pacto con Dios. Yo simplemente los voy a guiar en oración. Vean ustedes que todo el resto de los hermanos aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque aplauden cuando ven que ustedes caminan al frente, cuando caminan al púlpito a donde nos encontramos. Aquí vamos a hacer esta oración por ustedes. Pasen, pasen hermanos al frente para hacer esta oración. Sí, pasen, sigan pasando. Sigan pasando hermanos para así nosotros continuar en la presencia de Dios en oración. Continúen caminando. Les damos la bienvenida a esta hermosa decisión de que vamos a hacer un pacto con Dios hoy, un pacto eterno, un pacto que nadie lo puede quebrantar, un pacto que va a concluir en el cielo, en la presencia de Dios, que ese es el plan de Dios, que la meta de todo humano es, debe de ser que acepte el plan de Dios e ir a la presencia de Dios y así estar con Dios para siempre, por siempre y para siempre, porque ese era el plan original de Dios, que toda su creación, todos vivamos en su presencia, alabándole continuamente, disfrutando de esa comunión con Dios, esa comunión hermosa que solamente se puede experimentar estando en paz, cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios que es santo. Así Dios nos pide que también nosotros nos santifiquemos y así cuando Cristo aparezca en las nubes, cuando venga para llevarnos al cielo, entonces podremos experimentar la culminación de este hermoso amor que solamente se puede experimentar con Dios, porque la Escritura nos dice que por naturaleza Dios es amor. Nuestro Creador es por naturaleza, esa es su naturaleza, amor. Derramar ese amor en ti, en mí, en todos, no importa tu vida pasada, Dios derrama su amor sobre todos nosotros, no importa tu pasado, pero tú tienes que hacer la decisión de aceptar al Señor Jesucristo, de hacer una oración, un pacto con Dios. Así pues, hay alguien más que quiera, alguien más que desee hacer este pacto con Dios. Simplemente levántate, pasa al frente. Si no levantaste tu mano, no importa. Lo que sí quiero que hagas en este momento, levántate de tu asiento, pasa al frente, acá donde está tu pastor y todos los pastores que están con nosotros acá en alrededor del púlpito, vamos a hacer esta oración del pacto con Dios. Algunos estarán pensando, yo no merezco. He vivido una vida tan fea, tan mala. Yo les puedo dar testimonio. Si Dios me salvó a mí, que yo estaba todo corrompido, y con todo y eso Dios me alcanzó. Es un regalo gratis para todo el que cambie de opinión, que esté dispuesto a cambiar de vida y esté dispuesto a seguir en ese amor de Cristo Jesús, desde hoy y para siempre. Para ustedes que han pasado al frente, son muchos. Cómo me alegro que hayan contestado a el llamado. Ahora yo voy a hacer una oración. Yo les voy a pedir que ustedes hagan esta oración audible, que digan esta oración. Yo la voy a decir y ustedes la van a repetir, la van a decir de su corazón. Ustedes van a decir estas palabras de su corazón. Se las van a decir a Dios. Ahora, si quiero que oren en una voz tan fuerte, no importa que no se oiga mi voz. Díganle a Dios, Padre Santo, te entrego mi vida. Sí, Señor. Yo sé que soy pecador. Perdóname. Por favor, perdóname, Padre Santo. Yo creo en Jesús y creo que Jesús murió clavado en la cruz. Y yo creo que Jesús derramó su sangre por mí, por mis pecados. Y luego que Jesús fue sepultado, resucitó de la tumba. Y Jesús resucitó y está vivo. A este momento me está escuchando. Me separo de mi vida pecaminosa. Y ahora acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Sí, Padre Santo. Yo deseo seguir a Jesús y hacerlo el Señor de mi vida. Señor, ayúdame para lograrlo. Todo esto te lo digo, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted está a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y usted desea hacer un llamado a la conexión en Albuquerque, tenemos un número telefónico libre. Llámenos al número 800-922-1888 o puede escribir al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, 87109. Adiós, adiós, adiós.